8 de la noche, 8 minutos. Seguimos en Voces RCN con Aida Abella, José Obdulio Gaviria, Andrés Villamizar y Jorge Rojas. Y el siguiente tema, o el mismo tema que teníamos antes, lo planteaba Alejandro Villegas. Alejandro.
Sí, es que estábamos sondeando la opinión de ustedes sobre qué esperar con la presidencia de Joe Biden, si Colombia puede esperar una relación muy estrecha o si la situación política tan difícil en Estados Unidos lo obligará a emplearse a fondo en ese país. Doctora Aida Abella.
Por supuesto que el mundo ha tenido un gran alivio cuando se supo que Biden y Kamala Harris pues llegan a la presidencia. Esto tendrá un gran impacto en el planeta, pero igualmente en Colombia. Y yo creo que uno de los impactos más grandes tendrá que ver precisamente con el acuerdo de paz. ¿Por qué? Porque Biden es un hombre que ha hecho una carrera política muy larga, que ha estado en muchos cargos, pero además que llegó a ser vicepresidente de la República. Es decir, es un hombre que tiene una experiencia inmensamente grande en todos los tópicos de la vida planetaria. Habló precisamente del recalentamiento global, etcétera. Y yo sí creo que los temperamentos y la manera de ser de estos dos presidentes completamente distintos. Pues fueron 4 años realmente de una verdadera pesadilla. ¿Qué va a hacer este señor que no se sabe qué es lo que piensa frente a alguna de estas cosas, de pronto salta un botón, etcétera? Yo creo que el mundo vivió en vilo durante 4 años una situación bastante dramática, pero ahora llega un hombre reposado con un discurso distinto, llamando a la unidad del pueblo norteamericano, y por supuesto yo creo que le va a tocar invertir parte de su tiempo, que no debería ser así, en calmar toda una serie de situaciones que creó el presidente saliente y que son realmente una enorme división del pueblo norteamericano, pero además situaciones también muy explosivas dentro, por ejemplo, el trato que recibieron pues los propios afros, los propios negros en los Estados Unidos fue realmente lamentable. Yo creo que los ojos del mundo todos mirábamos estupefactos ciertas cosas que estaban pasando. Por eso yo creo que sí va a haber también para Colombia algunas cuestiones distintas, diferentes, porque Biden además estuvo en todo esta muy pendiente el proceso de paz, no va a improvisar, porque realmente los últimos 4 años del gobierno norteamericano fueron a base de improvisación de un hombre que supuestamente era exitoso en los negocios, pero que para la política francamente puso al mundo entero en una situación bastante difícil, complicada y de sufrimiento. Total de que no esperamos tampoco que Biden pues dé un vuelco a la política norteamericana. No, nosotros sabemos que los principios básicos siguen ahí, pero realmente su forma, su estilo, pero además su experiencia nos van a traer a los colombianos también. Esperamos, por ejemplo, una cuestión diferente frente a la implementación de los acuerdos de paz. De eso sí casi que estamos seguros.
Doctor Rojas, también, ¿cuál es su opinión sobre ese tema, la relación entre Biden y Colombia? ¿Hay lugar para esperar cambios?
No muchos cambios, pero fíjese usted que el triunfo del partido de gobierno de convencer al presidente Donald Trump para que hiciera unas declaraciones contra el proceso de paz en Colombia o contra el líder de la oposición en Colombia o que se pronunciara alrededor del castrochavismo, ese éxito del partido de gobierno deriva en un gran fracaso de la política internacional del país, porque perdió la confianza bipartidista y tiene una dificultad, porque si bien no van a haber muchos cambios en Estados Unidos, sí hay un cambio específico sobre Colombia, y es el proceso de paz, el acuerdo de paz. El presidente Biden respalda el acuerdo de paz y respalda la presencia de Estados Unidos, del Consejo de Seguridad y de la comunidad internacional en la implementación del acuerdo de paz. Eso no lo iba a hacer el presidente Donald Trump. Entonces sí hay una gran diferencia y eso se va a notar. Por eso me llama la atención el afán con el cual quienes promovieron la candidatura del presidente Trump, quienes pusieron los huevos en una sola canasta, ahora salgan afanados con cierto cinismo a decirle al país y al gobierno de Estados Unidos que no, que la política es bipartidista, que aquí nada va a cambiar. En el caso específico del acuerdo de paz, creo que sí van a haber cambios y eso se va a notar en la preocupación del gobierno y el Congreso de los Estados Unidos por el asesinato de líderes sociales, por el asesinato de excombatientes de las FARC que firmaron y cumplen con el acuerdo. Y se podría también expresar en términos del uso del glifosato para el tema de los cultivos de coca, que como ya se sabe tiene también un asunto interno con la Corte Constitucional, pero tiene mucho que ver con la política exterior de los Estados Unidos.
Bueno, hay otro tema sobre el que queríamos preguntarles y tiene que ver con el presidente Iván Duque, porque en su último encuentro en San Andrés, en donde compareció con los ministros, como suelen hacer los presidentes, pues él se dirigió a ellos y a los funcionarios del gobierno y se dirigió en los siguientes términos.
Con esa antesala, señor gobernador y señor alcalde, yo quiero que esta sea una reunión ejecutiva y productiva. Y aquí hay un mensaje para mis compañeros de gobierno. Aquí no hay espacio para hablar carreta, mis queridos amigos. Y acá tenemos que ir con cosas muy puntuales, muy concretas. Antes de escuchar lo que tiene que ver con la emergencia con la ministra Alicia Arango, quiero hacer unos comentarios para que no nos vayamos a enredar.
Ahí está lo que ha dicho el presidente Iván Duque. La pregunta es, ¿va a cambiar el estilo un poco del presidente, que en términos generales es, pues no se sale de las formas, guarda las formas normalmente y sobre todo con sus ministros y demás? ¿O será que está molesto con parte del gabinete o con algunos funcionarios? ¿O cómo interpretan esto? Andrés Villamizar.
Sí, yo estoy de acuerdo con usted, Juan Carlos, en que el presidente se caracteriza por ser un hombre muy moderado, muy sereno y muy tranquilo en la relación con sus subalternos. Y a veces yo sí creo que al presidente le caería bien ser un poco más duro y apretar un poquito más duro el gabinete. Yo creo que, digamos, ya estábamos en la segunda mitad del gobierno, ya estamos comenzando ya a pensar en cierre de gobierno, en concretar las acciones, y yo creo que yo sí noto en esta manifestación del presidente un leve cambio de tono. No estamos hablando pues ni que se haya salido de casillas ni mucho menos, pero sí fue un llamado fuerte de atención. Desconozco el contexto, no sé si de pronto las autoridades locales en San Andrés le plantearon alguna queja al presidente, le plantearon alguna incomodidad, pero sí se nota un tono fuerte, un tono de digamos firme, de llamado de atención. Y me parece adecuado porque el presidente estaba en la obligación, no este presidente, sino cualquiera que ocupe el cargo, está en la necesidad, tiene la necesidad de digamos rendirle cuentas a sus subalternos y que cumplan, y que, como bien dice el presidente, ante una crisis tan grave como la que se está viviendo en la isla por el huracán, pues que no hay espacio para carreta, como él mismo lo dijo, sino para resultados rápidos y hechos concretos.
Aida Abella, ¿cuál es su opinión?
Bueno, a mí sí me parece que de todas maneras el presidente puede que sea un hombre que no se sale de sus casillas con sus colaboradores, pero sí con sus opositores. Me acuerdo el insulto que me pegó cuando le respondí su discurso. Pero bueno, eso es lo de menos. Me parece que vamos a tener que mirar el archipiélago como se debe hacer. Yo creo que hay un abandono hacia el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Los visito con alguna frecuencia. Me duele que, por ejemplo, no tenga salud. Me duelen que los ortopedistas allá no se aparecen. Yo creo que hay necesidad de decirle a la gente que no puede llegar a Bogotá agonizando para devolvérselos en un ataúd. Yo creo que allí se tiene que hacer realmente una gran inversión que nadie, absolutamente nadie, ningún sector, ni de los ministros, no les interesa el archipiélago. ¿Cómo es posible que allí se esté vendiendo, por ejemplo, todas las cosas porque llegan a precio de dólar? ¿Cómo es posible que quienes imponen allí los precios sean los que administran los puertos? Porque ellos son los que dicen cuánto tienen que pagar y cuánto no. Entonces los alimentos se escasean de una manera extraordinaria. Pero yo sí creo que hay un momento en que esto realmente tiene que hacerse un acto de justicia. Y un acto de justicia es que se le invierta a la isla, que estemos pendientes de ellos, que tengan agua potable, que no haya más detenidos, gente que tienen casi todos los hogares de San Andrés, gente extraditada, muchachos que un crucero de un kilo, etcétera, etcétera, se los cogen, pero a los que llegan los cargamentos grandes jamás los cogen. Entonces sí hay que mirar con mucho respeto y además ayudar a los raizales. Yo creo que si hay algo que están haciéndoles, quitándoles la tierra a los raizales, y ojalá eso lo vea el presidente, ojalá se siente a hablar con ellos, ojalá le cuenten que como no pueden pagar impuestos porque no tienen trabajo, entonces les quitan el solar de su casa como pago de los impuestos. Yo creo que esas cosas no se deben hacer con los raizales, no se debe hacer con el archipiélago, y ellos nos merecen tanta atención como cualquier otro departamento. Estoy completamente de acuerdo con él en que, eso sí, realmente un jalón de orejas no sobra, porque en estos momentos que ellos necesitan tanto, el país, no solamente el gobierno, el país deberíamos estar volcados a ayudarle a toda la gente de la isla que está atravesando dificultades. Por ejemplo, ¿cómo es posible que no les estemos llevando la alimentación al precio que deberían llevárseles? Hombre, se está perdiendo la papa en el continente, estamos perdiendo los plátanos en el continente, los campesinos no tienen quien les compre sus cosechas, mientras allá carecen de absolutamente todas las cosas. Es necesario que todos respondamos con mucha solidaridad hacia el archipiélago que en este momento lo está necesitando.
José Obdulio Gaviria, ¿va a cambiar el estilo del presidente Duque?
Pues es que a mí me parece que el presidente siempre ha sido una persona muy directa, muy clara, muy poco retórica. Y de manera que ahí lo que está es simplemente reafirmando su manera de hablar y su manera de ser y de decir las cosas. Porque si algo caracteriza a este gobierno es que la poca carreta y la mucha concreción de los asuntos. Yo, por ejemplo, repasé el informe al Congreso del julio de este año y el pacto por la legalidad con todos sus aspectos es impresionante, las realizaciones relativas a él, o el pacto por el emprendimiento que incorporaba un crecimiento económico que estaba mostrando unas cifras enormes hasta abril de este año, o el pacto por la equidad, con todo lo que era la red de protección y de generación de nuevas oportunidades en educación, en vivienda, lo que se está haciendo en vivienda, la paz con legalidad y la labor que está haciendo el ministro Carlos Holmes es insuperable, o el enfrentamiento a la pandemia tiene reconocimiento universal. Ahora, la agenda legislativa casi toda realizada, incluyendo 3 actos legislativos aprobados. Y en cuanto a la inversión, basta ver lo que se ha hecho en obras públicas, en cuanto a la terminación de lo comenzado, al comienzo de lo proyectado y a la continuidad y el seguimiento de todo lo que es ese programa, es con un 5 aclamado, 5 sobre 5, de manera que no encontré en esa expresión nada novedoso, y por lo demás estaban allí 3 funcionarios con los cuales poco hay que usar el rejo, porque son de lo más activo y de lo más eficiente que ha tenido no solamente este gobierno, sino varios gobiernos, de manera que no creo que haya mucho que comentar allí, no hay ninguna novedad realmente. Un abrazo.
Jorge Rojas.
Pues a mí me parece que el presidente debe salir más de la Casa de Nariño y enterarse de lo que está pasando en los territorios y en las regiones, y hacerlo en función de un viraje para que algunas cosas cambien, porque ese país de las maravillas que dibuja el senador José Obdulio Gaviria no parece ser el país de la realidad en los territorios, ni tampoco tiene correlato con la impopularidad y la imagen negativa que ha logrado construir este gobierno por muchos elementos negativos que tienen que ver incluso con la pandemia y con la profundización de la desnutrición, la pobreza, el hambre en muchas regiones del país, y ahora la inseguridad en las capitales de los departamentos de Colombia. Y sí, me parece bien que el presidente salga. El presidente, por ejemplo, estuvo dirigiendo un puesto de mando unificado en Fundación Magdalena, que está inundado, 5 municipios del Magdalena, y el PMU, en vez de dedicarse a lo que se dedica un PMU, que es a buscar soluciones y salidas a la emergencia, se convirtió en un acto de salamería política con la clase política tradicional del Caribe y no en un ejercicio técnico. Y me parece que la crítica también es autocrítica. Pero todo cambio que se genere en esa dirección creo que es positivo para el país. Ojalá tengamos un presidente más sintonizado con la realidad territorial y local, como lo hemos reclamado también a nivel internacional.
Bueno, 8 de la noche, 23 minutos. Último asunto en estos 6 minutos de programa que nos quedan. El director encargado de Cambio Radical, Germán Córdoba, ha dado una entrevista en el diario El Espectador y ha señalado que en ese grupo no hay ninguna división, que Germán Vargas Lleras, el líder natural y el líder más importante de Cambio Radical, tiene una muy buena relación con Alex Char y con los Char en general. Y entonces han señalado además que seguramente van a ir con un candidato único para el año 2022. Aquí la pregunta es si Vargas Lleras y Cambio Radical van a respaldar a alguno de los Char, en concreto el exalcalde de Barranquilla, para la candidatura presidencial para las elecciones de 2022, o si ustedes creen que ahí va a haber algún tipo de ruptura antes de que llegue la fecha de los comicios. Senador José Obdulio Gaviria.
Bueno, en primer lugar, hay que comentar que la llegada de Char a la presidencia del Senado, me refiero a Arturo, ha sido una muy buena sorpresa para todos. Ha sido un muy buen director del debate, que es la presidencia del Senado en la legislación colombiana. De manera que eso como en primer lugar. Segundo lugar, es muy factible que Char esté en un tiquete electoral para las elecciones del 22, indudablemente, que puede ser con nosotros, puede ser con el grueso del partido de la U, dado que ya hay una decisión, y con fuerzas como Colombia Justa y Libres, como el partido Mira, como el senador de la ASI, Manguito, y bueno, en fin, con los conservadores y muchas otras fuerzas. Es muy factible que el senador, que el ex gobernador y ex alcalde Char tenga esa aspiración y que sea muy bien recibida por las fuerzas de la democracia liberal en su conjunto. Entonces, tendrían un gran
Es que ahí no lo oímos bien, senador. Parece que hubiera algo en el teléfono encima, pero no lo oíamos bien.
Sí, decía que
ahora sí,
que él sería un elemento dinamizador de cualquier tiquete electoral. Hablo, me refiero al doctor Char, y por lo tanto es muy seguro que comenzará a actuar en consecuencia y a orientar sus ambiciones o sus aspiraciones a partir de este momento. Ahora, obvio que cualquier esfuerzo electoral de los Char tiene que contar también con el apoyo, y no veo por qué no, del doctor Vargas Lleras, quien ha sido su compañero y su socio político desde hace tanto tiempo. Yo lo recuerdo muy bien que desde las épocas del gobierno del presidente Uribe, el doctor Char Padre tenía siempre una correspondencia directa en cuanto a todo el desarrollo de su estrategia electoral y política con el doctor Vargas Lleras, de manera que me parece natural que eso ocurra, y no veo que haya nubarrones en el horizonte.
Ya. Les pido aquí respuestas muy cortas de 40 segundos a cada uno. Jorge Rojas.
Para ser muy concreto, yo sí creo que el próximo presidente de Colombia va a ser oriundo de la costa Caribe, pero no estoy seguro que sea Alex Char.
¿Y quiere decir usted el nombre del que cree usted que va a ganar?
Usted me dijo que respondiera breve y ya no tengo más nada que decir.
Bueno, Andrés Villamizar.
Bueno, haciendo la salvedad que soy militante del Partido Cambio Radical, pues para poner de presente esa ese aspecto doy mi opinión. Primero, que me parece una muy buena noticia la llegada de Germán Córdoba a la dirección del partido. Es un hombre que ha trabajado por el bien del partido durante muchos, muchos años y además que ha sido un destacado servidor público también. Entonces, eso me parece una buena noticia, me parece que contribuye a la unidad del partido. También coincido con el senador José Obdulio cuando dice que es muy probable que Alex Char va a ser un protagonista de las próximas elecciones presidenciales, bien sea como candidato o como fórmula de algún candidato. Y yo creo que, la importancia de personas que se la han jugado en lo local y que han sido destacados en sus respectivas ciudades, como buenos mandatarios y reconocidos como tales, van a jugar un papel muy importante en la próxima contienda presidencial.
Aida Bella, última respuesta del programa.
Pues, Juan Carlos, de todas maneras los Char tienen un oligopolio enorme. Tienen inversiones en todo, en los almacenes, en el comercio, en los barcos, en los hoteles, en la tierra, en los cultivos. Lo único que les falta es la presidencia de la República. Y como aquí las votaciones se hacen de una manera con mucho dinero, pues es posible que el doctor Vargas Lleras tampoco se salga del partido y los apoye, porque él también hace parte del oligopolio.
Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias a Aida Bella por haber estado aquí, José Obdulio Gaviria, Andrés Villamizar y Jorge Rojas. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 29 minutos.